XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 962 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de mayo del año 2022. Y de pasada una felicitación a todas las madrecitas que nos escuchen aquí en Obsesión por el Cielo. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva, como siempre, algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para esto quiero también darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos, que nos hacen el favor y el honor de acompañarnos nuevamente en una transmisión más del programa Obsesión por el Cielo. Aprovecho para mandarle, como siempre, un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que se aseguran de que el programa se transmita perfectamente, como todos los martes de 7 a 8 p.m., a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder, por favor. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que vamos a comentar en este programa?
En este programa, Pedro, vamos a comentar la noticia de una supernova que es una estrella doble y que tiene, que la estrella compañera sobrevive y además probablemente modifica la señal de la supernova, y vamos a discutir de las consecuencias y las implicaciones que esto tiene. También vamos a hablar de una estrella de neutrones que está orbitando a otra y es lo que popularmente en la prensa le dicen las estrellas viuda negra, porque una le está quitando material a la otra. Ahorita vamos a platicar exactamente de qué se trata esto y el resultado de las observaciones que se hicieron. Y antes de eso, Pedro, también pues vamos a ir a los premios Movimiento Retrógrado y Constelación de las noticias del mes anterior. También creo que vale la pena que platiquemos un poco, porque nos han preguntado de eso, sobre el estado actual del telescopio espacial James Webb.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, por favor, Loni.
Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 10 al 17 de mayo de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna cruzará las constelaciones de Leo, Virgo, Libra, Scorpius y Ophiuchus. Cuando la luna cruce la constelación de Libra, la balanza, la veremos sumergirse en la sombra de la Tierra, en un hermoso eclipse total de luna. Será un espectáculo, de cualquier manera que puedan verlo, a simple vista, con binoculares o telescopio. Y recuerden, los eclipses de luna no representan ningún riesgo para la vista. Y las mujeres embarazadas lo pueden contemplar sin problema alguno. Son inofensivos. No existe ninguna liebre en la luna capaz de hechizarlas. Ahora que si ven algún panda rojo, síganlo, porque esos sí existen. Pero bueno, cada madrugada, antes de amanecer, hay cuatro planetas visibles a simple vista desde las 5 de la mañana. Y de abajo para arriba son Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Venus y Júpiter obviamente son los más brillantes. El domingo 15 de mayo la luna será llena a las 11:14 de la noche, pero a esa hora no la veremos con su resplandor tradicional, y esto es debido, ya les comentaba, a que estará eclipsada. No desaparecerá de nuestra vista, pues la luz dispersa de los atardeceres y amaneceres alrededor de la Tierra le brindará tonos rojizos como los que vemos en un crepúsculo. El fenómeno será visible en América, Europa, África y porciones de Asia. ¿Cómo suceden los eclipses? En su movimiento alrededor de la Tierra, cada mes, la Luna se alinea un par de veces con el Sol y con nuestro planeta. Cuando la Luna cruza entre el Sol y la Tierra, tenemos luna nueva. Y cuando la Tierra queda en medio de la Luna y el Sol, es luna llena. Si la Luna se mantuviera siempre en el mismo plano, a la misma altura, en el mismo nivel que dibuja la Tierra alrededor del Sol, tendríamos 12 eclipses por mes. Uno del Sol, en luna nueva, y otro de Luna, en luna llena. Pero no es así. ¿Por qué? Pues la razón es que la órbita de la Luna está inclinada, de manera que la mitad del tiempo la Luna está por arriba de la Tierra y el Sol, y la otra mitad se la pasa por debajo. Pero por cada vuelta alrededor de nuestro planeta, hay dos momentos cuando la Luna queda al mismo nivel. Estos puntos se llaman nodos. Cuando la Luna está en un nodo, está en el mismo nivel que el Sol y la Tierra. Solo cuando la Luna llena o nueva está cruzando cualquiera de los nodos, entonces sí, acontecen los eclipses. El próximo domingo 15 de mayo, la luna se ocultará tras la sombra de la Tierra. Será el primer eclipse de luna que veremos en México en 2022. En noviembre esperamos ver otro. Como la mayoría de los eclipses totales de luna, se trata de un eclipse relativamente largo. La luna durará casi una hora y media completamente inmersa en la sombra más oscura de la Tierra. ¡Y qué fortuna! El eclipse total de luna será perfectamente visible desde cualquier lugar de la República Mexicana. Prográmese para verlo. Les recuerdo que son horas del centro, válido para Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. A partir de las 8:32 de la noche del domingo 15 de mayo, iniciará el eclipse penumbral y observaremos que la luna apagará ligeramente su brillo. Luego, a partir de las 9:27 de la noche, se empezará a ver mordida, que es la fase parcial, y finalmente a las 10:29 de la noche, el eclipse ya será total. La veremos más oscura y enrojecida a las 11:11 de la noche. A esa hora, la luna estará metida profundamente en la sombra de la Tierra, lo que los astrónomos llaman centralidad. Poco a poco la luna egresará de la sombra y para las 11:53 de la noche se empezará a ver un borde iluminado. Esto estará anunciando que el eclipse total terminó. Pero el fenómeno no ha concluido. El eclipse se mantendrá parcial hasta pasada la medianoche. A partir de las 0 horas con 55 minutos del lunes 16 de mayo, la luna quedará en penumbra. Parecerá que el eclipse ha terminado, pero no. Todavía no habrá recibido el 100% de los rayos solares. Recuperará todo su resplandor hasta la 1 de la mañana con 50 minutos. Y solo entonces el eclipse habrá concluido. Y si han aguantado despiertos hasta esa hora, no se la pierdan, pues la luna se verá deslumbrante, reluciente como una moneda de plata. Será una de las lunas llenas más grandes del año, pues el martes 17 de mayo estará en perigeo, a unos 360.300 kilómetros de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido sin espacios, y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados. Thank you.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, como prometimos, que hace rato que no tenemos, son premios de Obsesión por el Cielo. Entonces, como siempre, vamos a tener primero el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante de esta semana.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues Pedro, para esta semana tenemos como premio Constelación la observación de que algunas de las ondas que se ven sobre la superficie de Europa, la luna de Júpiter, se parecen mucho a las a características similares que se han observado aquí en la Tierra, en el hielo de Groenlandia. Y la razón por la que esta me parece una noticia muy buena es porque estas formaciones sugieren que puede haber agua líquida a poca profundidad debajo de estas características. Y finalmente, esto es importante porque, por una parte, sería los depósitos de agua líquida donde habría mejores condiciones y posiblemente materiales y sustancias para que pudiera haber vida, si es que la hay, en la luna de Europa. Y segundo, porque tiene la gran ventaja de que, estando a menor profundidad, ya no resulta prohibitivo desde el punto de vista de energía y tecnología que habría que desarrollar el mandar una misión que eventualmente pudiera descender a la superficie de la luna de Europa y perforar hasta encontrar ese líquido, ese hielo líquido, esa agua líquida, y sacar muestras y averiguar si realmente se pudo formar vida allí o no, lo cual nos daría muchas pistas sobre la habitabilidad potencial de otros planetas y otras lunas en el sistema solar.
Ok, entonces esa fue la noticia que te pareció más relevante.
Así es.
De los últimos dos meses, algo así.
La platicamos hace dos programas, si mal no recuerdo.
Sí, y pues bueno, esa fue la noticia. Esa noticia recibe el premio Constelación de Obsesión por el Cielo. Y ahora tenemos el premio Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo a la noticia menos relevante de, pues, no esta semana, de estos últimos dos meses, yo creo.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y era de esperarse. La noticia menor o más, pues, pesimista de todas, astronómica, pues es definitivamente las misiones espaciales que se han suspendido por causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión. No tuve que pensarlo ni dos veces. Esa es la peor noticia que puede haber para, pues, cualquier avance científico. Detuvo todo tipo de cooperación internacional para exploración del espacio. Por ejemplo, cuando hablamos de esta noticia hace, pues, ¿qué sería? Fue en marzo, creo, a principios de marzo. Pues hablamos acerca de que Roscosmos ya no venderá motores a compañías americanas. La misión alemana rusa de Rosita, que es un telescopio de rayos X, se puso en modo de invernación para ver qué pasa después. La Agencia Espacial Europea suspendió el programa ExoMars con el carrito Rosalind Franklin, que iba a ser lanzado este año. Después de dos retrasos, pues hay otro retraso más. Ya Rusia no va a colaborar con la Agencia Espacial Europea en misiones a Venus, por ejemplo, y tampoco Rusia va a poder lanzar cohetes desde Kourou, que es la base de lanzamientos de la Agencia Espacial Europea en Guyana, y pues muchas otras misiones que, conforme ha pasado el tiempo, pues se ha anunciado que se cancelan o que se posponen. Entonces, para mí ese fue el premio Movimiento Retrógrado de dos meses.
Sí, y además hay que decir sobre ese premio, esas tristes noticias, que el estado de la tecnología espacial rusa no es bueno desde antes de la guerra, por el hecho de que no han mejorado sus sistemas de lanzamiento, y actualmente pues están apareciendo nuevos sistemas más económicos y la competencia es dura. Sin embargo, pues estas cooperaciones también ayudan a aprovechar más los fondos de las agencias espaciales de otros países y de Rusia, para poder hacer misiones más ambiciosas. Y pues es malo por donde uno lo quiera ver, ¿no?
Sí, sí, es lo peor que puede haber, pero bueno, ni modo. Pero pasemos, pasemos a noticias más agradables. El telescopio espacial James Webb ya terminó su alineación de espejos. ¿Cuántos espejos eran? Ya no me acuerdo. 17, creo. Bueno, los espejos del telescopio espacial James Webb ya están alineados en el sentido de que todos ya fueron ajustados. Si se acordarán, las primeras imágenes eran muchas imágenes de la misma estrellita en diferentes posiciones y ya todas llegaron a un foco común, y pues eso ya fue un gran avance. El otro avance fue que el telescopio ya se ha enfriado a su temperatura de operación de no sé qué tantos grados centígrados bajo cero, 170 por ahí, no me acuerdo exactamente cuántos. Y ahorita sí, pues lo único que falta es la etapa de comisión de caracterización de los instrumentos.
La cosa es que el enfoque inicial fue la parte sencilla, porque algunos de los instrumentos están, por la presión que se requiere, habría que enfocarlos individualmente. Y ahora ya se confirmó que todos los instrumentos están enfocados correctamente, y lo más importante es que las tolerancias que se tenía para el enfoque, que eran bastante amplias, resultaron innecesarias, porque resultó que todo funcionó realmente mejor de lo que se esperaba, ¿no?
Sí, los resultados han mejorado las especificaciones de diseño. Y pues sí, la lógica era esta: primero lanzar el telescopio espacial y que llegara a su punto. Eso ya sucedió. Segundo era abrirlo, que también ya sucedió, todos los espejos. Tercero era alinear los espejos. Cuarto era enfriar el telescopio, porque los instrumentos todos son infrarrojos, todos tienen que estar a temperaturas muy bajas para que funcionen. Y pues con esto de que la expansión y la contracción de los metales, dependiendo de la temperatura, pues tenían que estar a la temperatura de operación o cerquita para poderlos utilizar. Entonces, ahora que ya vieron que ya tienen luz en todos los instrumentos y que la luz está enfocada, como tú decías, ahora lo que falta es comprobar que los instrumentos funcionen a las especificaciones, porque muchos no se pueden probar en la Tierra, en las condiciones de vacío y temperatura que están en el espacio. Entonces ahora es la caracterización de los instrumentos uno por uno, observando objetos estandarizados, viendo cuánto se pierde en cada rebote, por ejemplo, de luz, o cada lente o cada espejo tiene una pequeña pérdida de luz, en qué longitudes de onda se pierde más luz, etcétera, etcétera. Esta es la parte más elaborada y más, pues, que hay que tener paciencia para poder hacer que funcionen los instrumentos correctamente.
Hay que decir que esto no es una cosa que se espera que pueda ser difícil de realizar, ¿no? Las etapas que presentaban cierto riesgo para el éxito de la misión ya se superaron.
Uh-huh. Sí, aquí lo que se pretende hacer es conocer el instrumento a fondo para que cuando ya esté haciendo observaciones de objetos en el cielo, pues ya se tengan las características completas del instrumento y se puedan hacer ya comparaciones. Estos 2 meses que va a durar este evento, pues eventualmente ahorrarán mucho tiempo a la hora de las observaciones. Entonces, pues son todas buenas noticias en ese sentido, de que ya el telescopio espacial Hubble, todavía tengo esa mala costumbre, James Webb, está a punto de funcionar, operar normalmente.
Y pues sí, Pedro, si quieres vamos a corte y vamos a cubrir nuestros temas, nada más para terminar con esto del telescopio James Webb. Cuando ya esté en funcionamiento, tengan la seguridad de que lo vamos a mencionar aquí.
Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos ya con noticias astronómicas de esta semana.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, hablando acerca de las noticias de la astronomía más recientes que nos interesaron. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, como todas las semanas. Y después tuvimos lo que no teníamos desde hacía tiempo, los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. Y terminamos con una pequeña noticia acerca de los avances del telescopio espacial James Webb en materia de alineación y calibración de instrumentos. Ya falta menos, como decimos aquí en México, para que tengamos un telescopio completamente en operación normal. Y la primera noticia que nos interesó para este programa fue acerca de un descubrimiento del telescopio espacial Hubble, o bueno, una observación que nada más puede ser realizada con el telescopio espacial Hubble. El título de la publicación es La estrella compañera candidata a ser progenitora de la supernova 2013 GE de tipo 1BC salió en el Astrophysical Journal Letters el 13 de abril. Está libre de acceso. Los autores son Ori Fox, Schuyler Van Dyck, Benjamin Williams y otros 17 coautores de como 20 instituciones diferentes. Como siempre, es una asociación de astrónomos o científicos que juntos realizan esta observación, principalmente del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, Caltech, Universidad de Washington, Universidad de Toronto, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es, hay además de estas instituciones de Estados Unidos, también hay una canadiense y también de Alemania, Holanda y Australia. Uh-huh. Ahora no hay nadie de México ni de España.
Y lo que trata básicamente es que en el 2013 hubo una supernova llamada la supernova 2013 GE, muy original el nombre. Fue en la galaxia NGC 3287. NGC es Nuevo Catálogo General, que es un catálogo de objetos no estelares, o sea, nebulosas que pueden ser nebulosas o galaxias u otros objetos. Y ya no tiene nada de nuevo, es muy viejo, ya más de 100 años este catálogo.
Sí, me da risa siempre que referencio algo de ese catálogo por lo nuevo, ¿no?
Sí.
Cuando yo tenía 6 años y me enteré de su existencia, ya era viejo, pero pues la cosa es que no pensaron en esto cuando lo pusieron nuevo como parte del nombre, ¿no?
Y esta galaxia es una galaxia espiral con barra. En la constelación de Leo, a unos 47-48 millones de años luz de distancia, y se puede ver en telescopios como una galaxia pequeñita de magnitud 12 o 13 más o menos, pero pues evidentemente con el telescopio espacial Hubble se fue mucho mejor. Entonces lo que ellos observaron a través de desde que se detectó la supernova, le han dado seguimiento con el telescopio espacial Hubble y encontraron algo sorprendente. La La supernova inicialmente explotó como una supernova de tipo 1B, pero cuando la luz empezó a bajar, notaron que había como una estrellita de fondo en el mismo lugar. Entonces lo que ahora están anunciando básicamente es que se piensa que esta estrella es un remanente que estaba pues en órbita de esta estrella que explotó como supernova. Y fue la que causó que la supernova fuera de este tipo peculiar 1B o C, 1 romano B-C es el tipo de supernova. Entonces, bueno.
Pedro, estas supernovas, la razón por la que estallan no es porque no son como las de otros tipos, ¿no? Estas estallan porque se colapsan sobre su núcleo, ¿no?
Sí.
¿O cómo funcionan?
Hay diferentes tipos de supernova. Pueden escuchar el programa 526 de Obsesión por el Cielo del 15 de octubre de 2013 o el programa 719 de Obsesión por el Cielo del 1 de agosto del 2017 para mayores detalles. Pero básicamente hay dos tipos de supernova. Las supernovas de tipo 2 romano son estrellas muy antiguas que explotan cuando en su núcleo ya no pueden hacer fusión de elementos más pesados que el hierro. Entonces, el hierro ya es un elemento que no puede tener fusión nuclear en elementos más pesados de la tabla periódica porque requiere energía en lugar de liberar energía. La fusión de hidrógeno a helio es muy sencilla y libera más energía de la que se requiere. Entonces, pues eso es lo que mantiene a las estrellas brillando. Pero después del hierro en la tabla periódica no se puede hacer eso. Entonces, el núcleo se colapsa, se vuelve una estrella de neutrones o un hoyo negro. Y la estrella, cuando ya no tiene luz que la mantenga, porque la fusión nuclear emite energía hacia afuera que previene que la gravedad la colapse, pero si ya no tienes esa energía hacia afuera, pues se colapsa la estrella, pero rebota contra el núcleo de neutrones y en el rebote es lo que se produce la supernova. Entonces es una estrella que estalla literalmente. Sí. Esa es supernova tipo 2.
Brevemente, las estrellas normalmente empiezan fusionando hidrógeno en helio. Uh-huh. Luego de helio pasan a carbono, que también produce esta fusión de helio a carbono, energía. De carbono, cuando se sacaba el helio, fusionan el carbono para producir neón. Luego así se van hasta oxígeno, silicio, pero luego cuando tratan de fusionar silicio todavía alcanzan a producir hierro. Pero, y esto también produce energía. Como dices, cuando tratan de fusionar hierro, esta reacción de fusión de hierro para un elemento más pesado ya no produce energía, absorbe energía. Entonces, la estrella literalmente se queda sin combustible, se apaga y esto es lo que produce el cataclismo, ¿no?
Se colapsa y el rebote es el cataclismo.
Exacto.
Y la característica, cuando tomas el espectro de estas estrellas, es que hay líneas de hidrógeno de absorción y de emisión. ¿Por qué? Porque la atmósfera de la estrella se está expandiendo y hay absorción y emisión de fotones, principalmente por el gas hidrógeno que tiene. ¿Okay? Entonces, es una característica de las supernovas tipo 2. Ahora, las supernovas de tipo 1 romano, son estrellas enanas blancas que se colapsan y que explotan cuando sobrepasan el límite de Chandrasekhar, normalmente producido por la absorción de materia de una estrella vecina. Estas son estrellas de poca masa, no de alta masa, que explotan como supernova normal. Esta es una estrella normal que no muere como supernova, muere como enana blanca, y después la enana blanca le alimenta el material y eso es lo que hace que explote. Y esta es una explosión completa, aquí no hay colapso ni nada. Y estas tienen comportamiento diferente. Para principiar no tienen líneas de hidrógeno porque no tiene atmósfera, es nada más el núcleo de la estrella, que antes era la estrella, pues una gigante roja, y nada más quedó el núcleo, que ahora es una enana blanca. Entonces, cuando explotan no hay esta capa de hidrógeno que produce líneas de absorción. Inicialmente esta estrella se vio, esta supernova se vio que era de tipo 1 porque no mostraba líneas de hidrógeno, pero era demasiado energética para ser supernova de tipo 1. Por eso la llamaron tipo 1B o C, que ya ahora se conoce, esto es una estrella que es, ay, ¿cómo lo puedo decir? Es, tiene, no es de que se haya transformado de un tipo espectral a otro, lo que pasa es de que es una estrella masiva que está a punto de explotar como supernova, y la estrella vecina le roba la atmósfera antes de que explote. Entonces, cuando explota como supernova, ya no tiene el gas de la atmósfera porque la estrella vecina se la comió. ¿Me expliqué?
Y, sí, y creo que sí, y esto es interesante porque en esa etapa estas estrellas, el poco hidrógeno que les queda está en las capas externas. Y una característica que se observa en esta, en varias de estas supernovas que se han detectado anteriormente, es que no se detecta el hidrógeno. Y la teoría es que las etapas finales de la estrella lanzan este hidrógeno al espacio, que la atmósfera exterior de la estrella se pierde el espacio, uh-huh, y ahí se va la mayor parte del hidrógeno. Pero las observaciones sugieren que esto no sucede. Entonces había que encontrar otro mecanismo, que es algo de lo que se hace en este estudio, que proponen lo que tú estás diciendo, que una estrella compañera, porque orbita cerca, le está robando el hidrógeno en la gravitacionalmente de las capas exteriores.
Y se tiene que coordinar muy bien, porque tiene que quitarle toda la atmósfera justo antes de que explote como supernova, para que ya no tenga esa señal de hidrógeno. Después, con el tiempo de las observaciones, notaron que sí había líneas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahora la onda de choque pegó contra esta nube de hidrógeno que había alrededor, que la estrella le había ayudado a quitársela. Entonces empezó a mostrar líneas de hidrógeno, entonces, ¡ah, caray! Por eso se confundieron. Primero era de tipo 1 y ahora es de tipo 2. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues bueno, es esta estrella que ahora que ya se disipó completamente el brillo de la explosión, pues se nota que ahí hay una estrella tipo espectral B, que es una estrella todavía masiva, que a rato a lo mejor explota también como supernova, y que sobrevivió a la explosión. Era un par de estrellas binarias y esta sobrevivió a la explosión. Y esto también lo notaron a la hora de que subió el brillo de la supernova, como que hubo un segundo piquito que están atribuyendo a que era cuando la onda de choque pegó contra esta segunda estrella y la calentó y la deformó. Y entonces pues eso también hizo que aumentara un poquito el brillo de la estrella. Entonces básicamente lo que hacen en el artículo es discutir estas varias observaciones hechas todas con el telescopio espacial Hubble, o bueno, casi todas, entre el 2013, que fue la explosión original, y el 2020.
Creo que todas las observaciones fueron en Hubble, incluyendo las previas, porque se utilizaron observaciones que ya estaban archivadas, sí, que se habían tenido primero.
A mí me quedó duda esto, si había de espectroscopía.
Bueno, lo interesante aquí es que lo basan en las observaciones en ultravioleta. Uh-huh. Y en segundo es que en este rango de tiempo, de 2016 a 2020... y las observaciones más recientes tuvieron tiempo de ir viendo cómo evoluciona este tipo de este objeto, porque son dos estrellas, ¿no? Entonces la teoría que prevalecía sobre estas estrellas, como decía, es que la atmósfera se pierde en el espacio, y esto posiblemente sí sucede, pero aparentemente la acción de la estrella compañera es más intensa para quitarle el hidrógeno que tiene afuera. Uh-huh. Y la propuesta que hacen también, la insinuación que hacen, es que la razón de que se observen pocas, rara vez se observa hidrógeno en este tipo de supernovas, es que la mayoría de las estrellas masivas como estas se forman en sistemas binarios. Están tratando de concluir que es más común que estrellas de esta gran masa se forme más de una. Sí. Y que una termine orbitando a la otra. Sabemos que esto es bastante común en el universo en general, con estrellas de otras masas, ¿no?
Y lo que están viendo aquí es de que esto eventualmente va a ser, cuando explote la otra estrella, que es de tipo B, como decía, que probablemente explote como supernova, pues tendremos dos estrellas de neutrones en órbita, que como son órbitas cercanas, poco a poco van a decaer y se van a fusionar las dos estrellas de neutrones para formar un hoyo negro, que es lo que estamos viendo con ondas gravitacionales también, o sea, fusiones de estrellas de neutrones.
Entonces, y esto es todavía más interesante porque estamos viendo el inicio de la película que eventualmente termina en la emisión de las ondas gravitacionales que se están detectando con telescopios como LIGO y la Cooperación Virgo y todos estos, ¿no?, que han estado mucho en las noticias. Ahora los, ¿sí?, los autores también proponen otras posibilidades a las señales que detectan de la señal de las observaciones en ultravioleta. Una es que sí sean el resultado de interacciones del choque de la supernova con las emisiones de la atmósfera alrededor en épocas previas de la estrella. Otra también que la señal ultravioleta detectada que sigue allí sea una coincidencia porque está en el mismo camino y que no sea realmente parte del mismo objeto. Y finalmente que haya un racimo de estrellas, un cúmulo de estrellas allí que no se haya detectado bien, que no se haya podido detectar. Esto es poco probable en mi opinión, ellos también lo consideran poco probable, pero como siempre suelen decir, proponen que se necesitan más observaciones para saber si sí o si no, o qué pasó aquí, ¿no?
Si ven las imágenes de la supernova, están en el límite de la resolución del telescopio espacial Hubble. Entonces, pues obviamente también dicen, vamos a tratar de observar este con el telescopio espacial James Webb, porque tiene mejor resolución y bla, bla, bla. Pues sí,
todo el mundo quiere el James Webb ahorita.
Sí, todos están peleando por él, pero todavía no. Ok, pues bueno, vamos a una pausa y regresaremos ya con la noticia acerca de la estrella binaria Viuda Negra.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca de explosiones de supernova en la sección anterior, o sea, observaciones del Hubble de una galaxia de una supernova del año 2013 que pues parece que tiene una compañera que dictó mucho de lo que sucedió a la hora del evento de la explosión de la supernova. La parte 1 del programa, aparte de las efemérides astronómicas, tuvimos los premios de Obsesión por el Cielo, Premio Constelación y Premio Movimiento Retrógrado, y también hablamos acerca del Telescopio Espacial Webb y cómo va en su periodo o su programa de alineación y de calibración de instrumentos. Y ahora en esta última parte aquí de Obsesión por el Cielo, nos toca hablar acerca de otro sistema peculiar. Este sistema peculiar le dicen que es un tipo de sistema binario viuda negra. Ahorita lo explicamos. El título de la publicación y la revista es el periodo orbital de 62 minutos de la binaria de la Viuda Negra en un sistema jerárquico triple alejado. Salió en la revista Nature el 4 de mayo de este año 2022. Y son más de 30 autores, incluyendo el principal Kevin Burcht de Michigan Institute of Technology y otros también de la Universidad de Warwick, de la Caltech, Universidad de Washington, Minnesota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que los autores anuncian es el descubrimiento de un sistema binario compacto. En este caso sería un objeto compacto, una estrella de neutrones alrededor de una estrella normal. Este tipo de objetos lo llaman sistema binario de Viuda Negra. Y es el número 13, ya se conocían otros 12, que se ha descubierto, y este es el primero que se descubre no por sus emisiones de rayos X o rayos gamma, sino por sus emisiones de luz visible, cambio de brillo en luz visible.
Correcto, su nombre es ZTFJ1406-1222. Okay. El ZTF nos indica que fue detectado con el instrumento Zwicky de fenómenos transitorios, que es el que es un instrumento que detecta, observa una gran parte del cielo para detectar cosas que suceden al momento y poder coordinar otras observaciones. Y como tú dices, es normalmente este tipo de objetos donde está una estrella de neutrones que está girando a gran velocidad, como suelen hacerlo en sus etapas iniciales, y una compañera que está siendo devorada por la estrella de neutrones. Este tipo de objetos normalmente se detectan en rayos X o en rayos gamma, por el tipo de emisiones que provienen del cataclismo que formó la estrella de neutrones. Pero en este caso, interesantemente, fue detectado en luz óptica, en luz visible.
Uh-huh. Ahora, si quieren saber más de estrellas de neutrones, que también se les llaman pulsares, podemos escuchar el programa 440 de Obsesión por el Cielo, el 31 de enero del 2012. Y básicamente una estrella de neutrones es lo que queda después de una supernova. Si la estrella que explota como supernova tiene cierto rango de masa, lo que va a quedar de remanente es un núcleo de neutrones, que es lo que después se llama la estrella de neutrones. La explosión de supernova arroja todo lo que tenía alrededor hacia afuera. Si es muy masiva, pues puede colapsarse hasta un hoyo negro. Son los dos resultados de una explosión de supernova: estrella de neutrones u hoyo negro. En este caso es una estrella de neutrones que está rotando rápidamente. Y estas estrellas de neutrones tienen un campo magnético también muy concentrado, y el material tiende a salir o entrar por los polos magnéticos. Entonces, generalmente el material pues sale de los polos magnéticos en chorros muy alineados. Y si esos jets apuntan hacia la Tierra, con la rotación para nosotros parece que se prende y se apaga el chorro. El jet no es de que se prende y se apague, sino que está rotando, y cuando apunta hacia nosotros se ve brillante, cuando no, no, como un faro. Entonces, originalmente las llamaron pulsares porque lo que se detectaba era como una pulsación varias veces por segundo, porque son muy rápidas para rotar estas estrellas. Pero ya después notaron que no están pulsando, es nada más el efecto faro. Entonces, este efecto es importante porque cuando las estrellas de neutrones se compactan, se concentra el campo magnético, se acelera la rotación, y estos chorros de energía son muy potentes. Y si tiene una estrella compañera, que parece ser el caso en esta estrella compañera recibe el impacto de los chorros de materia, de los jets, y la va erosionando, la va a caer comiendo. Este es el sistema que llaman estilo Viuda Negra, porque la estrella compañera, que no es de baja masa, es una estrella normal, pues es víctima de la araña, la Viuda Negra, que le está destruyendo poco a poco.
Me reservo mis comentarios sobre los nombres de Viuda Negra, y casi, casi no me sorprendería si de repente saliéramos con la estrella asesina y cosas así, ¿no? Por una parte le damos características como si fuera una persona, y por otra parte pues son un poquito melodramáticas para mi gusto, pero pues cada quien, uh-huh. Si esto es popular para algunos, si les gusta, mis respetos, ¿no? Cada quien tiene derecho a sus opiniones.
Y aquí lo peculiar de esto, como tú decías, Edgar, es que lo descubrieron en luz visible, no en rayos gamma o en rayos X, porque pues estas emisiones son muy energéticas y se notan en rayos gamma. Pero este telescopio de eventos transitorios SWGI, que está en California a propósito, manejado por Caltech, muchos de los autores son de Caltech, está viendo el cielo, está viendo 47 grados cuadrados del cielo, tomando en cuenta que la luna es medio grado, aquí son 80, 94 lunas llenas, digamos, con una resolución de un segundo de arco por píxel. Es un telescopio de 1.2 metros y está tomando exposiciones de 30 segundos cada minuto aproximadamente. Entonces, necesitan un software muy sofisticado para analizar las imágenes y ver objetos transitorios, o sea que vienen y van muy rápido, objetos que se mueven, por ejemplo, etcétera. Entonces, en este caso estaban buscando por objetos que cambian de brillo más de 10 magnitudes, porque lo que se ve aquí no es el chorro de la estrella de neutrones, sino se ve la parte de la estrella normal que es impactada por el chorro del pulsar. Entonces, cuando está rotando, que aquí otra de las cosas interesantes es que este es el periodo más corto, 62 horas de rotación, se ve como la parte que está dándole hacia el, que le está pegando el chorro, se calienta mucho más que la otra parte de la estrella. Entonces, imagínense si tienen una estrella y le dan un chorro de energía, pues la parte donde está pegando el jet pues se calienta mucho, y cuando está dando hacia la Tierra pues es mucho más brillante.
Lo que pasa es que como está tan cerca la estrella compañera, está bloqueada gravitacionalmente y siempre le da el mismo lado a la estrella de neutrones. Por cierto, son 62 minutos, no 62 horas.
Ay, perdón, lo puse mal en mis notas.
Una cosa interesante también es que este sistema aparentemente tiene una tercera estrella, pero esta sí está orbitando lejos, con un periodo de 10.000 años. Entonces es un sistema triple. El periodo es una estimación de los 10.000 años, pero el punto aquí es que sí está bastante lejos, no como estas dos, la estrella de neutrones y su compañera, que está muy cerquita. Los autores proponen que el origen fue de este sistema fue un grupo de tres estrellas que venía con un cúmulo globular, y que cuando este cúmulo globular transitó el disco de su galaxia, en la gravedad de la galaxia, de la parte más densa de la galaxia,
despedazó
el cúmulo globular, y las demás estrellas se dispersaron y nada más quedó como un grupo concentrado estas tres estrellas.
Uh-huh. Ahora, esta tercera estrella fue descubierta gracias a apoyo de datos de posición del satélite Gaia, del telescopio espacial Gaia, y de otro telescopio que se llama Sloan Digital Sky Survey, que como siempre en este tipo de artículos hay un telescopio principal, hay un propósito principal, pero siempre tratan de buscar la mayor parte de información que se pueda de este sistema en otros catálogos y en otros instrumentos, y de ahí encontraron esta tercera estrella que está viajando en la misma dirección y con la misma velocidad y se encuentra a la misma distancia, y por eso asumen que las tres están asociadas gravitacionalmente.
Una cosa que me hace un poquito de ruido, y creo que también a los autores, es que no se hayan detectado emisiones de rayos X ni de rayos gamma, lo que hace pensar que tal vez sea otro tipo de objeto y no sea realmente una estrella de neutrones o un pulsar el que está en el centro del sistema, ¿no? No sé qué opinas tú de esto. Como decíamos hace rato, técnicamente nada más es un candidato a viuda negra, uh-huh. Porque otras se han descubierto con sus emisiones más energéticas de rayos X y de rayos gamma. No sé tú qué opinas de esto.
Porque no lo hemos detectado no quiere decir que no haya. Puede ser un problema de geometría. Lo que da confianza de estas observaciones que sí sea un sistema viuda negra es que los otros 12 sistemas que se conocen sí fueron identificados con este instrumento, con esta misma técnica de luz visible.
¿Sí me explico? Sí, como que valida la técnica, ¿no?
Entonces, por eso creo que sí deba de ser. Ahora, los autores sí confiesan de que no ven rayos X ni rayos gamma, pero lo dejan como trabajo futuro, confirmar las emisiones de rayos X y rayos gamma, que sería pues el siguiente paso a realizar en este artículo, digo, en este proyecto.
Pues sí, estaba viendo los programas en los que hemos hablado de este tipo de objetos. En 2012 hablamos en el programa 440 de pulsares.
Sí, es el que tenía apuntado.
Hace mucho, sí, el que ya mencionaste, las estrellas de neutrones y los pulsares. Y también en el 908, que es más reciente, necesariamente. Ahorita les doy la fecha, mientras síguele.
Estos fenómenos que hablamos en el programa de hoy, tanto el anterior como este, son fenómenos extremos que en realidad conocemos pocos ejemplos de estos, pero que nos obligan a llevar las teorías hasta el máximo y también las observaciones hasta el máximo que nos dan los instrumentos. Entonces son de frontera técnicamente en ese sentido. Las observaciones están llevando a fondo con el límite de los instrumentos y también la teoría, que pues es muy complicada en estos casos porque son interacciones de objetos muy agresivos que cambian rápidamente de circunstancias.
Sí, fue en el programa 908, donde hablamos de abril del año pasado, abril 27, donde hablamos de estudios de pulsares como la nebulosa del como el de la nebulosa del cangrejo con el instrumento NICER en la Estación Espacial Internacional, si lo quieren escuchar.
Y pues muy bien, con esto creo que ya terminamos. No sé si tengas algún otro comentario.
No, Pedro, a ver qué cosas interesantes salen. Y como ya sé, pues el mes entrante sí vamos a tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. Gracias a los que nos han estado insistiendo en Facebook sobre y en Twitter también sobre esto.
Trataremos de tenerlos más frecuentemente aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.